RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González.
Cuando se limpian las puertas de la percepción, comenzamos a ver el mundo invisible, el mundo del mago. Hay un manantial de vida dentro de cada uno de nosotros, a donde podemos ir en busca de limpieza y transformación. La purificación consiste en liberarse de las toxinas de la vida, las emociones tóxicas, los pensamientos tóxicos, las relaciones tóxicas. Todos los cuerpos vivos físicos y sutiles son manojos de energía que se pueden percibir directamente. Cordial saludo para todos y todas a su programa Gente Saludable. Estamos generando nuestra emisión desde los estudios del Centro de Medios José Acevedo y Gómez en Bogotá, Colombia, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la dirección técnica del Ingeniero Orlando González. Nuestro tema de hoy hablaremos del libro de Deepak Chopra, Las Siete Leyes Espirituales del Éxito, para mirar la relación entre el universo, la conciencia y la mente humana. Bienvenidos.
En Gente Saludable, mente abierta.
Bueno, en primera instancia, antes de explorar este maravilloso libro, Las Siete Leyes Espirituales del Éxito, pues debemos recordar un poquito quién es Deepak Chopra. Deepak Chopra, él nació en 1946 en la India y él estudió medicina en el Instituto de Ciencias Médicas de la India. Luego él viajó a los Estados Unidos en 1970 a completar pues su residencia médica y a especializarse en endocrinología. Posteriormente, él fue uno de los mejores maestros de los institutos médicos de los Estados Unidos, de la Universidad de Tufts, y la Universidad de la Escuela Universitaria de Boston de Medicina, donde él estableció, digamos, una carrera muy exitosa y también en su práctica privada de la medicina. Luego él empezó a cuestionarse de por qué los pacientes que él trataba se curaban de una cosa, pero digamos que les afectaba a otras, a los medicamentos alopáticos, y empezó a ver la relación entre la parte emocional de los pacientes y la parte curativa. Y él tuvo pues encuentros con líderes yogis, entre ellos Maharishi, y en la India, y él empezó a estudiar pues la relación de la medicina ayurvédica. En 1985 él establece el Centro Ayurvédico para el mejoramiento personal y para el manejo del estrés en Lancaster, Massachusetts, y él empieza a integrar todos los aspectos de la medicina oriental a la medicina occidental. Él en 1993 empieza a publicar una serie de libros que lo han llevado a tener un gran éxito, entre ellos la creación, o sea, cómo tener un aumentar la creación, tener la conciencia de la salud, ¿sí? Cómo llevar una vida de posibilidades, las siete leyes espirituales del éxito, el sendero del mago, cómo retrasar, digamos, el proceso de envejecimiento. Y bueno, todos estos conocimientos que él ha adquirido durante toda su práctica médica, pues obviamente ha utilizado técnicas como pues una nutrición balanceada, la meditación, aprendió cómo ayudar a sus pacientes a manejar todos los factores que tienen que ver con la parte emocional, con la parte de la personalidad. Y él pues paso a paso ha ayudado a que muchas personas en el mundo, a través de sus videoconferencias y de las propias conferencias que él hace alrededor de los Estados Unidos y en otras partes del mundo, pues ha concientizado a las personas en lo que significa el manejo del cuerpo, el manejo de la mente específicamente. Entonces, vamos a hacer una breve, antes de entrar a lo que se trata el libro, vamos a hacer una breve descripción de lo que sería la mente y la conciencia. La mente es uno de los nombres de lo que hoy en la ciencia se denomina conciencia. Es característica del ser humano y nos da la aportación de la realidad a través de los sentidos. También esta se ve condicionada por el exterior, y aunque mediante la abstracción se puede evitar la influencia no deseada, siempre pues a veces nos dejamos, digamos, absorber por todas las situaciones del medio ambiente. La potente actividad lógica y creativa de la mente es la base que caracteriza a los humanos como los únicos seres que pueden desarrollar una evolución cultural, pudiendo diferir, no estando condicionada por nada que no sea la inspiración. Esta es la base de la cultura y del progreso. Entre sus funciones es dar como sentido a todos los datos que nosotros recibimos del exterior. También debemos tener en cuenta que dentro de nuestra conciencia están los sistemas de creencias que adquirimos desde nuestra niñez. También hay varios, en la experiencia fenomenológica de la conciencia, hay una parte que es intencional, que se refiere siempre pues a algo que uno ve, la parte semántica, que es el aporte de un significado simbólico de los datos sensoriales que percibimos a través del mundo, y la parte privada, que es pues todo lo que se refiere a nuestra intimidad. La conciencia también tiene varios tipos de conducta, es que es el autoseguimiento, que es modelar nuestro propio ser, nuestra propia personalidad. También está la metacognición y el aprendizaje, que obviamente es todos los conocimientos que nosotros adquirimos, y obviamente las tareas que hace la conciencia, que es a través pues de la relación semántica, de la inteligencia, del poder creativo. Entonces vemos que la conciencia pues tiene un amplio espectro. También la mente humana trata sobre todo lo que tiene que ver con el yo, con la persona, con el proto-yo, que es la conexión intertemporalmente de patrones neutrales que representan el estado del organismo en los múltiples niveles a nivel cerebral. El yo central, que es inherente al informe no verbal, que ocurre siempre ante cualquier objeto, o sea, ante cualquier estímulo que recibimos del exterior. Y bueno, nosotros también dentro de esta conciencia podemos decir que nos abre a la aventura de imaginar alternativas, de crear metáforas, de ir más allá de lo que dispongo, de trascender la realidad. La conciencia es, como dice Otley, un psicólogo británico, la actividad de simular aspectos del mundo en imágenes y metáforas que experimentamos de manera comparable a nuestra experiencia perceptiva inmediata, cierro comillas. Pero bueno, hay que hacerse unas preguntas, y si no se abre una puerta en ese pensamiento a que denominamos pensar, ¿Cómo se produce ese conocimiento? Pues esa disponibilidad simbólica de la realidad es lo que nos permite obtener las conclusiones, generar nuevos conocimientos y a partir de lo que ya poseemos, en fin, razonar. Bueno, este es como un recorrido a vuelo de pájaro, este tema tan emocionante de la mente y de la conciencia. La conciencia, muchos pensarían que de pronto a nivel cerebral, pues no es como está, que sea como lo que podemos ver físicamente como nuestros órganos, por ejemplo, no sé, un riñón o el páncreas o algo así. La conciencia es algo que está inmerso dentro de nuestro propio ser, pero está dentro de nuestro ser, dentro de nuestro cerebro. Y esta conciencia, el pensamiento, también se es dado por todo el sistema neurobiológico del hombre y por todas las sinapsis que se transmiten a través de las neuronas. Hay una nueva teoría muy interesante que es la física cuántica, donde se está trabajando precisamente lo del pensamiento, donde se dice que es un quantum es una unidad individual en donde radica la energía. Por ejemplo, si vamos a ver la energía de la luz, pues se llama fotón. Es la parte subatómica básica que mantiene unido al cuerpo con el universo. Esto pues lo han desarrollado varios físicos y han encontrado que realmente nuestro pensamiento no es tan etéreo como pensamos, porque a través de unas sustancias que segrega el cerebro a nivel cerebral, estas sustancias que son los neuropéptidos, que son una especie de proteínas, es donde radica también todos estos estímulos. Bueno, entrando en materia ya, después de una breve pausa comercial, vamos a entrar en materia en lo que es en sí el libro de las 7 leyes espirituales del éxito.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Esto es RV.
La emisora donde todos contamos.
El doctor Chopra, como siempre, nos sorprende con sus descubrimientos, con su forma de ver la vida y de enseñarnos cómo debemos manejar la vida. A veces nosotros nos dejamos llevar por el estrés, por las angustias diarias, y a veces no sabemos cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, y esto hace que vayamos acumulando, como les dijera yo, como energías negativas, como pensamientos que hacen que las personas, a veces miramos y decimos, bueno, ¿por qué esta persona le va tan mal siempre? O sea, no tiene un segundo donde le vaya bien en algo, todo le va mal. No es porque tenga mala suerte, ni porque pobrecito, ni porque es que está de malas. No, lo que pasa es que hay una relación muy importante entre el universo, entre el pensamiento universo, lo que dice Chopra, que es lo que llamamos Dios o conciencia universal, o como ustedes lo quieran llamar, y el ser humano. Todo en la vida es energía, todo el mundo tenemos energía. Si ustedes ponen sus manos, las juntan sus manos, hagan el experimento sin tocárselas, ustedes sienten como un calorcito entre las dos manos. Eso es la energía nuestra, la energía corporal. Y todo este universo se mueve a través de esa energía que no la vemos, pero que la sentimos. usted obviamente no, digamos, si ve una bombilla prendida, bueno, sí, ve la luz blanca o lo que sea, pero usted no siente ese, o sea, no puede ver el calor, por decirlo de alguna manera, de esa luz, pero usted la siente y la percibe. A eso es lo que me estoy refiriendo. Entonces, la relación cuerpo-mente es bien estrecha y es importante que nosotros tengamos unas respuestas buenas a nuestro interior, que nos facilita la curación tanto espiritual como la curación física. Varios expertos, ya esto ya no es ningún secreto para nadie, que muchas enfermedades son de tipo psicosomático, es decir, antes de que se reflejen a nivel físico, primero se han generado a nivel mental. Esto es una cosa que de pronto puede sonar contradictoria, pero es la realidad. Entonces vamos a explorar brevemente estas siete leyes espirituales, donde vamos a adentrar en un campo que de pronto es un poco desconocido para todos. La primera ley es la ley de la potencialidad, o sea que nosotros somos parte de ese ser universal y nosotros, por ser parte de ese ser, como lo quieran llamar ustedes, o de este universo y de todas las criaturas que habitan en esta tierra, entonces nosotros somos, tenemos la misma, digamos, potencialidad que ese ser que nos creó, obviamente. Entonces nosotros debemos, como obra de ese ser universal, pues respetarnos a nosotros mismos, querernos, no juzgar a los demás, tratar de entender que si somos esa potencialidad del ser que nos creó, pues nosotros debemos aprovechar esa potencialidad no para hacer daño, sino para hacer el bien. Esa sería como la primera ley. También que seamos conscientes de que no somos solos en el mundo y que esto no se creó pues de la nada, sino que hubo un ser, un arquitecto del universo, como dirían los gnósticos, que armaron esto. Esto no fue así por generación espontánea. Entonces es importante que tengamos como una conciencia de que somos parte, por decir algo, de una parte divina y una parte humana, y que teniendo en cuenta esto, pues nosotros debemos pues respetarla. ¿Cómo? Pues respetándonos nosotros mismos. La segunda ley es la ley del dar. Nosotros debemos buscar siempre el bien, dar todo aquello que buscamos, lo recibimos. Es decir, usted es una persona, por ejemplo, que es generosa, o es una persona que le gusta ser cariñosa con sus familiares, con sus amigos, con sus hijos, que siempre está dispuesta a servir y ayudar. De pronto usted dice, no, pero ¿cómo así? Yo que siempre ayudo a la gente y no sé qué, yo como que siempre recibo. No, algún día siempre va a recibir, ese universo le va a retribuir a usted todo el bien que hizo. O sea, toda ley, eso es una ley física también, toda causa tiene un efecto. Nada se da porque sí. Entonces nosotros debemos tener muy presente eso, dar siempre. La gente piensa que dar es que uno tienes que dar dinero y plata. No, uno puede darle un consejo a un amigo, puede en un momento oportuno hacer una llamada a una persona que se sentía muy sola, que de pronto sentía que nadie la quería y usted la llamó para decirle, hola, ¿cómo le va? Entonces eso a esta persona pues le devuelve la autoestima, le devuelve la alegría. Si usted es un docente, pues ayudar a sus alumnos, estimularlos para que hagan bien sus tareas. Bueno, hay tantas formas de enseñanza. La tercera ley es la ley del karma, la ley de acción y reacción. En esta ley todos somos responsables de lo que hacemos. Toda acción genera una fuerza de energía que vuelve a nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado de las palabras. Las palabras no se las lleva el viento, sino son energía, y son una energía muy fuerte. Y si usted dice algo malo, o por ejemplo maldice a una persona o le desea el mal, pues tenga mucho cuidado, porque eso también se le puede reversar a usted. La cuarta ley es la ley del menor esfuerzo, es decir, que nosotros debemos aceptar lo que nos ocurre sin modificar las cosas. Debemos obviamente tener fe en que lo que queremos se va a cumplir, pero no, es decir, no desesperarnos si no se cumple. Simplemente hay experiencias que de pronto no estamos preparados para recibir y necesitamos madurar un poco más para que esa experiencia pueda llegar a nosotros. La quinta ley es la ley del intenso deseo, es decir, de concientizarnos de cómo queremos nuestra vida y obtener lo que deseamos. Entonces, se desea en el presente, se pone intención en el futuro y de ahí podemos y nos desapegamos de este deseo para y de los recuerdos para poder lograr lo que queremos. Y la sexta ley es el desapego, es decir, que nosotros debemos renunciar al apego y al interés del resultado. Ejemplo, usted quiere tener un buen trabajo y resulta que fue a la entrevista y usted está con ese desasosiego de que si pasó, de que no pasó. No se angustie. Si esta experiencia es para usted, lo va a obtener con toda seguridad, ¿sí? Y olvídese de las malas experiencias que haya tenido al respecto y despreocúpese del resultado. Simplemente envíe esa energía positiva al universo y usted va a recibir el resultado que quiere. Y la séptima ley es la ley del Dharma, es decir, es nuestro propósito de vida. No es lo que decía anterior en la ley del karma, según la ley hindú, es que si usted hace bien, recibe bien. Si hace mal, recibe mal. La ley del Dharma es que usted cambia cosas negativas por positivas. Es decir, si usted hizo una acción negativa, por ejemplo, hirió a una persona, usted de repente esa misma persona le hace un favor o le ayuda en un momento X, entonces usted reversó esa acción negativa que fue que herirla. Entonces, ¿usted qué hizo? Le pidió perdón y ayudó a esa persona en otra circunstancia. Entonces, usted tenía el karma en el sentido de que hirió, pero recibe el dharma en el momento en que usted retribuye el bien por el bien hacia esa persona. Bueno, amigos, esto es como un breve recuento de lo que es este libro de las 7 leyes espirituales del éxito, donde nosotros podemos mirar más detenidamente cómo podemos llevar nuestro proyecto de vida y cómo podemos orientar nuestra vida. No hay que dejar la vida al azar, ni tampoco pues ¿cómo decirles? Pues como los animalitos, que nacemos, creceremos, nos reproducimos y nos morimos y ya. No, nosotros tenemos una misión más profunda como seres humanos y como seres espirituales que somos. Bueno, amigos, después de una breve pausa seguiremos con tips para vivir mejor.
En Gente Saludable, tips para vivir mejor.
En la medida en que conocemos el amor, nos convertimos en amor. El amor es más que una emoción, es una fuerza de la naturaleza y por lo tanto debe contener la verdad. Al pronunciar la palabra amor, quizás captamos la sensación, pero su esencia no se puede expresar con palabras. El amor más puro se encuentra donde menos lo esperamos. En el desapego. Deepak Chopra. Bueno, amigos, hoy les tengo un relato bien especial de otro libro de Chopra, de Deepak Chopra, que se llama El Sendero del Mago. Son 20 lecciones espirituales para crear la vida que usted desea. Esto está obviamente basado en la historia del rey Arturo y del mago Merlín. Pero acá hay una enseñanza bien hermosa que quiero resaltar y es la siguiente. El mago Merlín estaba entrenando a Arturo pues, en todas las artes de la magia, pero no la magia como la conocemos de hacer pócimas o ese tipo de cosas, sino la magia de la vida, la magia de la transformación del ser. Entonces, él le quería saber qué era como sentirse enamorada, él apenas tenía 15 años, y Merlín le cuenta, arranca esta historia, dice, Merlín condujo a Arturo a un claro del bosque donde brillaba el sol del mediodía. Merlín hizo aparecer una vela encendida, lo cual sostuvo frente al sol. ¿Puedes ver si está encendida o no? Preguntó. No, dijo Arturo. La luz del sol era tan brillante que impedía ver la llama de la vela. Pero mira, dijo Merlín, arrimó una bola de algodón en la llama y ésta se prendió inmediatamente. ¿Qué tiene que ver eso con el amor?, preguntó el muchacho. Merlín no respondió. Se limitó a exprimir dos gotas de jugo de una genciana silvestre sobre los dedos del muchacho. ¡Prueba!, le ordenó. Arturo hizo un gesto. ¡Es muy amargo! Merlín lo llevó a un lago y le ordenó que se lavara las manos. Ahora prueba el agua, le dijo. ¿Hay algún rastro del sabor amargo? No, admitió Arturo. ¿Pero qué tiene que ver esto con el amor? Tampoco esta vez respondió Merlín, sino que se adentró más hacia el bosque. Tras un momento, un ratón se aventuró a campo abierto. Una sombra se proyectó sobre él, pero antes de que pudiera moverse cayó presa en las garras de un águila, la cual remontó el vuelo hasta su nido en los peñascos. Desconcertado, Arturo volvió y dijo, «Pero dijiste que me enseñarías sobre el amor. ¿Qué tiene que ver esto con lo que me has mostrado?» «Escucha», dijo el maestro, «al igual que la llama que se torna invisible ante el sol, tu ego se disolverá en medio de la fuerza abrumadora del amor. Como el sabor amargo que desaparece una vez diluido en el lago, la amargura de tu vida será tan dulce como las aguas más frescas cuando se mezclan con el amor. Y al igual que la presa devorada por el águila, tu importancia aparecerá un punto minúsculo en el ojo del amor que te devora». Bueno, esto es una lección bellísima en el cual el mago Merlín nos enseña que el poder del amor es el poder de la pureza. La palabra amor se utiliza de muchas maneras, pero es una palabra sagrada y es toda la que disuelve las impurezas, dejando solo el yo real. Mientras temas, no podrás amar de verdad, advirtió Merlín. Mientras sientas ira, no podrás amar verdaderamente. Mientras sientas egoísmo del ego, no podrás sentir verdadero amor. Entonces, ¿cómo podré amar?, preguntó Arturo, sabiendo que el temor, la ira y el egoísmo eran cosas que experimentaban con bastante frecuencia los seres humanos. Ese es el misterio, replicó Merlín. Por impuro que seas, el amor te buscará y trabajará en ti hasta que puedas amar. El amor busca la impureza a fin de deshacerla. No existe una persona sin amor, solamente hay personas que no pueden sentir la fuerza del amor, invisible y siempre presente. El amor es más que una emoción o un sentimiento, es más que el placer o incluso el éxtasis. Tal como lo ven los magos, el amor es el aire que respiramos, es la circulación de cada célula. El amor lo impregna todo a partir de la fuente universal. Es el culmen de todo, porque sin necesidad de fuerza el amor lo atrae todo hacia sí, incluso en el sufrimiento. El poder del amor continúa su trabajo, lejos de la vista del ego y de la mente. Comparadas con el amor, todas las demás formas del poder son débiles. Bueno, esta es una lección bellísima que nos ha dado Deepak Chopra a través de una lectura muy sencilla del mago Merlín, de una misión de este mago que trata de enseñarle al rey Arturo todos los secretos de la vida, los secretos de la mente y los secretos de nuestra fuerza interior. Bueno, amigos, los dejo con esta inquietud con respecto a esta bella historia. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a un nuevo programa de Gente Saludable. Les habló María Beatriz Moreno, con la dirección científica del doctor Nelson Ricardo Vergara y la dirección técnica del ingeniero Orlando González. Y no olviden dejar salir el mago que todos tenemos dentro. Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión, donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.